Estás escuchando Directo Marca Eurocopa.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a este programa que desde hoy se llama Directo Marca Eurocopa, sí. Porque hoy, a las 9 de la noche, arranca la Eurocopa 2020. Arranca con un año de retraso por culpa del COVID, con 11 sedes y con 24 selecciones, buscando la final de Wembley. Y entre ellas, España, una selección que se ha vacunado esta mañana en Las Rozas, que el domingo viajará a Sevilla y que el lunes empezará su caminar en este torneo. Esperemos que hasta el 11 de julio, hasta el final y hasta la final de Wembley, el lunes debutaremos en la Eurocopa midiéndonos en la Cartuja a Suecia. Pero el partido inaugural es a las 9 de la noche hoy en el Olímpico de Roma, con 16.000 aficionados en las gradas. Una Italia-Turquía que tiene muy buena pinta, entre otras cosas porque Italia lleva 27 partidos sin perder. Sí que se perdió el último Mundial. O sea que hay mucha ilusión en Italia por ver a su selección frente a la siempre combativa, digo yo, Turquía. A las 2 y 1, 1 y 1 en Canarias. Sois siempre participativos los oyentes de Radio Marca y en Directo Marca Eurocopa también. Nueva entrega, nueva tanda, notas de audio en el 628-2690-92.
Sauquillo, un incunable es un libro del siglo XVI.
Y este la época en la va que a llegar al siglo 30, este especial de Marca.
Hasta principios del 1600. ¿A qué te refieres con que el especial de Marca va a ser un incunable?
Que hay que guardárselo, que es histórico ya.
Buenos días, Marca. Vamos, Sauki, que empieza
vamos
lo
ahí.
Bueno ya. Lo único bueno del ambiente derrotista y que habéis intentado que somos lo peor y casi humillar al seleccionador y a la selección, es que cualquier cosa que hagamos nos va a saber a gloria. Vamos, España.
Es otra forma de verlo.
Hola, Sauki.
Hola.
Oye, que venga, que vamos a España, que qué más da que jugadores haya, de qué equipo sean o lo que sea, es la selección española. Más se nos criticó en el 2008 y no hemos vuelto a ver un fútbol como aquel, ni nosotros ni nadie. Así que venga, vamos a España.
Vamos ahí, a ver si nos vamos animando. Poco a poco, ¿verdad? Que yo creo que lo vamos a hacer. Nos van a animar los de Luis Enrique, claro, desde el lunes, frente a Suecia. No money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Una recomendación antes de formar el corrillo de España, y va a ser de España hasta que nos eliminen. Entonces, si eso pasa, será el corrillo de la Eurocopa, pero vamos a cruzar los dedos porque eso no suceda, porque lleguemos hasta Wembley, hasta la final, a las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Primera recomendación, en Yamóvil se han vuelto locos. Si estáis pensando en vender el coche y tenéis alguna tasación que pensáis que es buena, no dudéis en pasaros por Yamóvil y decírsela porque nos aseguran que os la van a mejorar. Recuerda, vende tu coche en Yamóvil. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, enseguida formamos ese corrillo. Recuerdo, tenéis que participar si queréis, si seguís este programa, tenéis que ser parte activa del mismo enviando notas de audio al 628-2690-92. Hoy arranca la Eurocopa 2020 con el Italia-Turquía a las 9 de la noche. Te vamos a contar en marcador, en Euromarcador, los 51 partidos de la Eurocopa. Mañana será el Gales-Suiza, Dinamarca-Finlandia y Bélgica-Rusia, con el arbitraje Mateu Laoz, que es el representante del arbitraje español en esta Eurocopa. Bueno, pues además hemos conocido los árbitros del domingo. El italiano Orsato dirigirá el Inglaterra-Croacia, gran partido. El sueco Ekberg, el Austria-Macedonia del Norte y el alemán Felix Bridge, el Países Bajos-Ucrania. Repito, todos los partidos en marcador. España se enfrenta a Suecia, a Polonia y a Eslovaquia. Ante Eslovaquia confiamos en tener ya la clasificación para octavos sellada, pero en Polonia hay noticia porque el presidente del Bayern de Múnich
ha hablado de el futuro de Robert Lewandowski, que es la estrella, la gran amenaza polaca. Ha hablado de los rumores que apuntan a una posible salida. Herbert Heiner ha dicho que es el mejor delantero del mundo, que tiene aún 2 años de contrato y que podría seguir más tiempo. No voy a perder más tiempo, lo vamos a formar ya. De hecho, en Directo Marca Eurocopa, el corrido va a arrancar siempre a esta hora, a las 2 y 5. Adelantamos el comienzo de este espacio de análisis y opinión con España.
El corrillo de España. El corrillo de España.
Y así lo vamos a llamar hasta que España llegue, porque hay que ir animándose hasta la final. Manu Martín, corresponsal de ESPN. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Alberto López Frau, profe de marcador. Hola, Frau, buenas tardes.
Hola, Rafa. Buenas tardes a todos.
Y otro Alberto. Alberto Pérez, Gol Televisión, La Liga Bar Televisión. Hola, señor Pérez. Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas a todos.
Cuando coinciden los Albertos tengo que ir por los apellidos, que si no es un cacao maravillado. Bueno, a ver, pálpitos, sensaciones. Los siguientes me están enviando su sentir, su sensación, en parte derrotista, por cómo ha empezado la Eurocopa para España, antes de que debutemos el lunes frente a Suecia, por aquello de los dos positivos y demás. Pero en parte digo yo que habrá que ir siendo optimistas, ¿no? Porque tenemos argumentos, Manu Martín, para enderezar el rumbo, que aún no hemos jugado y parece que ya vamos a perder incluso los 3 partidos de la primera fase, con argumentos futbolísticos y con buenos peloteros, ¿o no, Manu?
Pues yo te voy a decir que ni positivo ni negativo, ni optimista ni pesimista. Yo creo que el problema de España son dos. Uno, que estamos en una generación que va a dar mucho, pero que no sé si le llega un poquito pronto esto, la transición famosa que nunca se terminaba de hacer y que se ha decidido hacer Luis Enrique. Y por otro lado, que por delante tenemos rivales muy, muy importantes. Dicho esto, yo no creo que España vaya a tener el más mínimo problema de pasar de fase cuando tiene enfrente a Suecia, cuando tiene enfrente a Polonia y cuando tiene enfrente a Eslovaquia. Luego ya veremos los cruces, pero me recuerda mucho a esas Eurocopas que íbamos igual y me acuerdo todos los palos que le daban al pobre Luis Aragonés antes de la de Austria y Suiza, y al final fíjate lo que pasó. No sé dónde vamos a llegar, pero yo no creo que... Mi sensación es que todo lo que hemos vivido esta semana no cambia mi forma de ver a dónde puede llegar España en la Eurocopa. Creo que, hombre, afecta, pero que al final estas cosas, cuando rueda el balón, ya es otra historia. Y esa historia es la misma que teníamos hace 15 días, que España, por generación, por jugadores, es capaz de todo, pero también es capaz de quedarse a mitad de camino, pero no porque lo haga mal, sino porque tiene rivales muy importantes por delante.
Porque se tranquilicen las aguas y porque se tranquilice todo el mundo, la intranquilidad en parte nos la ha dado el propio coronavirus, por fin paz en la selección, tercer día consecutivo hoy con test PCR negativos, así que tras la vacuna, que hoy ya se han vacunado nuestros internacionales, y la ausencia de positivos, pues se espera que acaben los sobresaltos, así que a empezar a pensar que esta España nos va a representar bien y va a competir bien, Frau.
Yo me vine un poquito arriba ayer, después de escuchar tan convencido a Luis Enrique en sus argumentos. Yo no estaba de acuerdo con él en varios, pero le vi tan convencido, creía tanto en los jugadores. A él, como internacional, le tocó vivir una época muy complicada, porque las críticas a Javier Clemente, que fueron el grueso de los años de Luis Enrique como jugador, eran durísimas, acordaros. Y él sabe perfectamente lo que es generar un grupo fuerte, porque lo vivió en sus propias carnes. Y algo bien hizo Clemente con la selección fue convencer a aquellos jugadores, aunque yo creo que en España había algunos que podían estar y eran mejores, que ellos eran los mejores. Y yo creo que Luis Enrique un poco eso sí lo está transmitiendo en un grupo que coincido con Manu, que es una generación joven. Yo echo de menos un poquito más de jerarquía, no me refiero a Sergio Ramos, no voy por ahí, pero a futbolistas que tengan un poquito más de pozo. Por eso esperar a Sergio Busquets me parece una magnífica decisión, aunque no pueda jugar ante Suecia. El grupo, también coincido ahí con Manu, creo que lo deberíamos pasar y luego ya veremos. Sí que es verdad que la selección, Luis Enrique ha hecho una lista de futbolistas muy al son del fútbol moderno, ¿no? Polivalentes, pueden jugar en varias posiciones, vamos a ver, porque todos tienen mucha hambre, es algo a favor de esta selección, son futbolistas con hambre, a diferencia de cuando empezamos a caer después del ciclo ganador, y es una gran incertidumbre España, pero veremos hasta dónde llega.
¿Y Pérez?
Bueno, a ver, la primera fase está claro, y yo creo que también opino como mis compañeros, que por inercia de los futbolistas buenos que tiene España, sobre todo en el medio campo, yo creo que somos mejores y en teoría debemos pasar sin relativas dificultades. Luego vamos a ver qué pasa con los cruces. Yo, por eso la primera vez que hablábamos de España, hablaba pues de la mítica frase que por suerte quedó en el olvido de pasar de cuartos. Quedó en el olvido por la generación que teníamos, pero esa generación ya no está y yo creo que volvemos al punto de partida. Es decir, si pasamos de cuartos, yo creo que es una buena participación de la selección. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Tiene buenos jugadores. ¿Puede no hacerlo? También. A mí las dudas principales que me genera España pues es por el nivel de sus futbolistas, ya no por el ambiente, ya no por pues por todo lo que ha pasado, que yo creo que no tanto por el COVID, sino el hecho de no haber podido trabajar grupalmente los días previos a un torneo tan importante, y más en selecciones que no están acostumbradas a estar juntas mucho tiempo, creo que es un hándicap. Yo creo que eso, claro que afecta, que sea definitivo o no, pero afecta. Pero mi duda principal es que yo soy de los que creo que el fútbol se gesta en el mediocampo, pero se gana en las áreas. Aquella selección que ganó todo tenía unos centrocampistas espectaculares, pero tenía el mejor portero del mundo, Iker Casillas, y tenía un delantero como Villa que las enchufaba. Y yo creo que no tenemos ninguna de las dos cosas, ni un portero de primer nivel, ni un delantero de primer nivel. Eso es lo que a mí me hace pensar que tenemos techo en esta Eurocopa. Ojalá me equivoque. Lo que sí creo, para acabar, es que tenemos capitán del barco. Es decir, en la última Mundial ya sabemos todo lo que pasó, Hierro que cogió el equipo como pudo, pero Luis Enrique te gustará más o menos, pero es un tipo con mucha personalidad, es un líder, y él no va a permitir, digamos, que el grupo se rompa o se parta.
Es lo que deseamos todos, que con el liderazgo de Luis Enrique la selección se venga arriba, porque creo que la jerarquía la aporta él, ¿eh? Luego vas al terreno de juego y faltan futbolistas, hay futbolistas con experiencia, pero en parte creo que por eso quiere esperar a Busquets, ¿no? Porque la experiencia que tiene y la jerarquía que tiene Busquets, seguramente no la tienen otros muchos integrantes muy jóvenes de esa selección. ¿Estás de acuerdo, Manu, o no?
Sí, pero yo estoy de acuerdo que quizá le falta jerarquía a la selección en lo que se refiere a jugadores, en eso no lo niego. Pero fijaros una cosa, si hubiéramos mantenido, o Luis Enrique hubiera mantenido a jugadores de más peso, de más pozo, más históricos, que vengan del 2010, del 2008, del 2012, a lo mejor le estábamos acusando de que eso que se le pidió a Del Bosque ya en Brasil, que se le pidió a Del Bosque en Francia, que se le pidió a Lopetegui en Rusia, otra vez no se hubiera hecho. Yo creo que ya nos tenemos que olvidar de aquella generación. Fue fantástico, lo vivimos, lo disfrutamos, lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Perfecto, aquello ya pasó, vamos a otra cosa. Y estos jugadores que se lo están mereciendo, yo creo que hay que empezar a darles esa oportunidad, pero sin la presión que tuvieron los jugadores que acababan un ciclo en esas citas que acabo de decir, en Brasil, en Francia y en Rusia. Yo soy de los que pienso que si hubiera metido algo más de jerarquía, a lo mejor estábamos diciendo, bueno, pues es que se ha quedado a mitad de camino de lo viejo y lo nuevo. Sabiendo la personalidad que tiene Luis Enrique, sabiendo cómo genera grupo dentro del vestuario, que no necesita un gran capitán para hacer ese grupo, a mí no me parece mal lo que está haciendo ahora mismo.
Al final, Manu, las críticas, si me permite, Rafa, las críticas siempre van a estar, o sea, siempre
sí,
van
sí,
a
claro,
llegar.
Claro.
Hagas lo que hagas.
40 millones de seleccionadores.
Sí. Está claro, o sea, o porque llevas nuevos, o porque llevas viejos, o por lo que sea, ¿no? Siempre va a haber críticas. Yo sí que me reconozco un poco en un punto medio de estas cosas. Ni creo que haya que rendir pleitesía a los que nos han dado lo que nos dieron, ni tampoco creo que hay... A veces cuando hay algún mal resultado se tiende de repente a querer barrerlo todo. O sea, ya no vale ninguno, tal... Y yo creo que hay términos medios, es decir, yo no miraría el carnet de identidad, yo miraría el rendimiento, es decir, ¿qué me va a dar este jugador o este otro? Hemos tenido ejemplos en Luis Suárez este año, que ya parecía que no valía para nada, el propio Luka Modric, ¿no? El año anterior, pues ya todo el mundo lo quería jubilar y este año ha hecho una gran temporada. Yo por eso también defiendo la presencia de Sergio Busquets, que me parece que está a un gran nivel, más allá de los años que tenga o no.
No tengo ninguna duda, pero de la generación de oro, más allá de Sergio Busquets, ¿a quién crees que...? No me digas Sergio Ramos, porque yo tengo muy claro que Sergio Ramos no debe estar por la temporada que ha hecho. Lo siento mucho, ha sido muy grande, ha sido el gran capitán y,
no, no,
y
yo coincido, un gran jugador.
Pero más allá de Sergio Busquets, de la generación de oro, porque los que se critican que no están, yo creo que salvo Navas, de la generación de oro no hay ninguno.
Yo no lo decía tanto por la
generación... ¿A quién lleva Díaz con Pozo?
No,
hay mucha gente, perdón.
No concreto de esta selección.
Perdón, hay mucha gente, pero de todas formas, estos debates, hasta que empiece el partido de España frente a Suecia, se pueden hacer, pero ya las decisiones están, creo que más que tomadas, ¿no? Voy a esperar a Busquets, Diego Llorente se va a reincorporar incluso hoy mismo, seguramente, pero sí que ha habido voces que han dicho: si en los centrales nos falta ahí un poco de jerarquía y Pau Torres, que es el futuro, ¿no?, de esta selección en el eje de la zaga, está súper acostumbrado y ha hecho una gran temporada a jugar con Raúl Albiol, que lo tienes en la burbuja, porque no dejas a Diego Llorente y metes experiencia y metes a Albiol, ¿no?
Exacto, a esa jerarquía me refería yo, efectivamente, y lo podría notar. Además, una pareja de centrales que por automatismos ya debe funcionar de memoria, y eso lo agradeces. Y de esa forma, quizá César Azpilicueta podría jugar de lateral derecho, que también yo creo que nos vendría francamente bien en una posición en la que no hay un futbolista definido, porque parece que Luis Enrique va a apostar ahí por Marcos Llorente, que Marcos Llorente es un todo jugador que puede jugar en 70 posiciones distintas, pero donde le hemos visto...
Ahí está más perdido, sí.
Claro, donde le hemos visto romperla en el Atlético de Madrid esta temporada ha sido en esa posición cerca de la banda derecha, con mucha capacidad para llegar, de interior, con mucha libertad. Yo creo que de lateral, evidentemente que Marcos Llorente se puede presentar en campo contrario 20 veces por partido, pero yo creo que en otras posiciones rinde mucho mejor. Se trata de hacer un poquito un once más equilibrado, que yo creo que le puede ayudar a competir mejor.
Sí, sí, sí. Y luego, repito que es que Luis Enrique, a nadie le va a sorprender que Luis Enrique no sea permeable, ¿no? Que sea impermeable, porque tiene personalidad, porque tiene el culo pelado y porque, aunque a todos o a muchos nos sorprendió la frase de si lo llego a saber llamo a 23 en vez de a 26, que me pedís o que tenía esa opción y acabo llamando a 24 si llego a saber esto, pues esa frase cuesta entender,
Rafa,
¿no?
Rafa, y si dice me arrepiento de haber llamado a 24, hoy le estamos dando hasta en el carnet.
Sí,
dijera lo que dijera, se le iba a dar. Pero Manu, yo creo que
no hay que pensar tanto en si le van a dar o no. Yo creo que él debe decir
él dijo lo que tenía que decir.
Sí,
claro,
no,
por
que
eso
es
me,
verdad,
parece, que... me parece que sí. Un tipo sincero en una sala de prensa me vale más que los que dan 100.000 vueltas a la hora de dar una explicación que ni a ellos mismos convence.
Bueno, pero ojo, también es una cosa, es verdad. Yo agradezco la sinceridad, pero la sinceridad no es sinónimo de acierto. Eso también hay que decirlo.
Sí, si no estamos hablando de eso.
Yo creo que, fíjate, estoy en contra de lo que ha dicho Manu, ¿eh? Yo creo que... Lo que pasa es que seguramente él lo piensa, que no se ha equivocado, pero le humaniza mucho el haber dicho, pues a lo mejor sí que tendría que haber llevado 26, pero llegar a decir que incluso con 10 es mejor que con 24, si hay el COVID en el vestuario, entonces te vistes de corto, Luis Enrique.
¿Pero tú qué prefieres, que te diga una mentira?
Claro, pero vamos a ver, no una mentira, pero es que tú, es que no me puedo creer que lo piense.
O sea, yo también tengo
es que me cuesta, que no piense, es que me cuesta
tiene
pensar
una,
que lo
Luis Enrique
que
tiene
lo
una
crea
parte
eso.
Muy sincera, pero pues también tiene otra en no, plan, ¿qué me decís?
En
esto,
plan
pues
chulesca,
puesto al doble.
Él es, él lo que quería es trabajar con un grupo más reducido para no tener también que pasar por el trago de tener que hacer algún descarte, trabajar con el mínimo jugadores posibles dentro de la situación, y lo que no contaba es con ese positivo ni con esa semana de intranquilidad que ha rodeado a todo lo que concernía a la selección española.
Sí,
y por eso al final... Claro, y entonces él al final pues es Luis Enrique en estado puro. Sí, y si le llegan a preguntar si no cree que fulanito tendría que haber estado, hubiera salido con otra de sus frases, porque Luis Enrique es así, ha sido así toda la vida y ya no lo vamos a cambiar.
Lo que sí es verdad es una cosa.
Mira, Alberto o López Frau, te voy a decir una cosa. Le han preguntado 100.000 veces por Ramos y siempre ha dado una respuesta... lógica, puedes estar de acuerdo o no, pero lógica.
Pero
no,
yo creo que no
se
dice
ha
la verdad. ¿Eh?
Con nadie porque se le preguntara por Ramos.
Mira,
¿sabes cuál es la frase que más me ha gustado de Luis Enrique en lo que va de concentración? Aquella de los tópicos. Y creo, aquella de, fíjate, los tópicos y al final los penaltis, por mucho que los ensayen, marcan los 11. Yo creo, te voy a decir la verdad, creo que empezamos a ver a Luis Enrique también bajo ese tópico del que se te encara y chulesco.
Pero Manu,
no lo he visto ni una sola vez en todas las ruedas de prensa que
pero vamos, yo jamás he dicho eso, no lo llama chulesco para nada. Él tiene su personalidad, que yo ni estoy en contra ni a favor. Tiene su personalidad. Yo no compro esto de que es que no va a dar nadie del Madrid y todo esto. No lo compro, aunque yo creo que
no.
No, pero bueno, pero hay mucha gente que va por
sí,
ahí.
Mucha gente, sí, pero no.
Me parece absurdo el momento en que hay un titular español en el Real Madrid jugando en esta final de temporada. O sea, no va por ahí. Yo no pienso eso, pero...
Claro que no, y probablemente si Lucas Vázquez no se hubiera lesionado, estaría, por ejemplo, a lo mejor
claro,
Marcos
Asensio
hubiera sido
Dani
un poco
Carvajal,
más regular.
Dani Carvajal, seguro.
Dani Carvajal, claro. No, pero con el tema de Ramos, yo creo que no dice la verdad, no es por volver al asunto de Ramos, porque yo creo que yo tampoco lo hubiera llevado, pero yo creo que Ramos le falló personalmente. Luis Enrique ya no le ve como el capitán que le veía, porque si no, estando médicamente recuperado, aunque no tuviera el famoso la alta deportiva, aquella que decía Caranca, le hubiera llevado como jefe, como líder del grupo, igual que espera Busquets.
Es que a lo mejor lo que quiere es ser el líder y no tener a un jugador...
Eso es otra cosa. Y todo el esperpento que se generó en la convocatoria, en los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, que fue un esperpento en el que yo creo que se equivocaron los dos, y luego también Luis Enrique salió señalado, yo creo que ahí le puso la cruz.
Ahí ha tenido un poquito de karma Luis Enrique, porque con Sergio Ramos no le ha querido esperar, y luego por el COVID va a tener que esperar a Sergio Busquets.
Bueno, pero es que yo creo que Sergio Busquets no le ha fallado y Sergio Ramos sí, a sus ojos.
Hay otra cosa, señores, que es que Sergio Ramos no ha hecho la temporada que ha hecho Busquets.
Claro,
pero es que nos engañamos.
Eso ya es lo que ya le da el paso definitivo, efectivamente. Sí, si hubiera terminado la temporada como un toro, no puede.
A ver, yo creo que las razones de Luis Enrique se entienden perfectamente. Yo lo hubiera llevado, yo tengo las mías, pero Luis Enrique, que sabe más que yo de aquí a Lima, tiene sus razones y yo creo que son perfectamente entendibles. Por pasar el capítulo Ramos, lo que yo sí veo como parte positiva es, y Luis Enrique yo creo que eso sabe jugar muy bien con este tema, él va a tener a su grupo con él a muerte, por su manera de ser, porque él está defendiendo a los que hay muchos que creemos que a lo mejor no deberían estar, y él los defiende a muerte y los pone por delante de cualquiera, entonces esa gente va a dar la vida por él. Otra cosa es que les dé el nivel para lo que queremos y esperamos. Yo ahí tengo mis dudas, pero que la selección va a ir a muerte y como grupo con el seleccionador, yo
seguro.
Eso lo tengo
claro. A ver, los oyentes que quieren participar también, 628-26-90-92, en este debate que estamos manteniendo y en general respecto al inicio de esta Eurocopa 2020 que arranca esta noche a las 9 desde las 8 en marcador con ese Italia-Turquía, con el partido inaugural en el Olímpico de Roma. 628-26-90-92, más notas de audio que nos llegan al grupo WhatsApp de Radio Marca.
No tengo nada en contra de Nacho, pero si no se hubiera lesionado Mendy y no se hubiera lesionado Ramos y no se hubiera lesionado Varane, no hubiera jugado ni un partido.
¡Hola, Sauki! ¡Madre mía!
¿Qué pasa?
¿Cómo confías en la selección, hasta que nos eliminen, dices? normal. ¡Venga, un abrazo!
Y espero que sea
confianza.
Espero que sea el 11 de julio.
Hola, Radio Marca, buenas tardes. Hola, Sauki.
Hola.
A ver, escucha, te voy a decir, no los tres finalistas, los cuatro. Semifinales, España-Francia, Portugal-Inglaterra. Campeona España, segunda Portugal, tercera Francia.
Buenas tardes, Radio Marca. Que tengáis un buen día y ojalá Nadal pueda dar... no sé, esta tarde una victoria y dedicársela a esas niñas cruelmente asesinadas. Gracias por todo, Radio Marca.
Pues me ha dejado...
Sí, nos deja
tocar el mensaje, porque empiezan a hablar de deporte y de repente te sacan con esa realidad tan, tan horrible, ¿no? En Tenerife y... El deporte no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, vamos a estar, por supuesto. Ojalá que Rafa le dedique el triunfo y ojalá que caiga, acabe cayendo. Esto es una final anticipada en semifinal de Roland Garros, el 14º título, ¿no?, para el de Manacor. Pero obviamente te contaremos ese Nadal Djokovic esta tarde-noche. Bueno, a ver, volvemos a lo que es el debate. Algún oyente me decía, no sé si he dicho esa expresión tal cual, he dicho hasta que nos eliminen, pero es que a mí me está costando, lo reconozco, yo quiero ser honesto, soy el del Vamos España y demás, pero me está costando enamorarme con la opción de que esta selección llegue lejos. Me van a callar la boca, estoy convencido el lunes ante Suecia haciendo un buen partido y me voy a ir enganchando, pero ha pasado tantas cosas en torno a la selección, han pasado tantas cosas y me falta ahí esa jerarquía, ese, no sé, ese... No me gusta que el líder sea de la selección en las ruedas de prensa Luis Enrique. Ojalá que sea el balón y que sean los resultados. Porque Luis Enrique es de los de, bueno, me echo a la espalda todo lo que me digáis y me da igual. Y a mí picolín. Pero claro, cuando vienen maldadas es cuando se ve pues, la forma de ser de las personas. Yo quiero que España llegue a la final el 11 de julio en Wembley y gane esta Eurocopa, Dios lo sabe. Pero me van a tener que ir enganchando y entiendo que esto os pasa también a los tres, ¿no? Partido a partido, como diría el Cholo.
Sí, a mí por lo menos sí, es que es verdad. Una cosa es lo que queremos, todos deseamos que España gane 5-0 todos los partidos, como hizo con Alemania. Otra cosa es que debemos ser honestos con lo que pensamos. Yo, claro, comparo jugadores de la selección española con otros equipos, sobre todo, insisto, en la portería y en la punta de ataque, incluso en defensa, podría decir, y tengo la sensación de que hay 3-4 selecciones que son mejores, bastante mejores en eso. A lo mejor en el mediocampo no, sería debatible, pero claro, eso me hace pensar que es muy difícil que España sea campeón de Europa, porque ya hay que hablar en estos términos con la trayectoria reciente que tenemos. Pero también, por poner una parte optimista, oye, también hemos visto Eurocopas donde ha habido sorpresas, se han ganado selecciones que no se esperaban y demás, y esto puede pasar. Yo creo que España ganar este europeo, para mí, sería una sorpresa, pero una sorpresa que se puede dar, ¿por qué no?
Nos quedan apenas dos minutos de corrillo y quiero que me razonéis, os voy a preguntar el podio final, quiénes son vuestras favoritas y que me lo razonéis, ¿no? Porque claro, todos vemos ahí a Francia con ese tridente, con Mbappé, Griezmann, Benzema, con los futbolistas que tiene, pero Portugal es la vigente campeona, siempre Alemania compite, Inglaterra vamos a ver. Ojalá que España, lo dijo el propio Luis Enrique, estábamos entre las 6-7 favoritas. No sé, voy uno a uno. A ver, vuestro podio final, Alberto Pérez.
O sea, primero, segundo y tercero.
Sí.
A ver, Francia, Francia primero. Puede haber sorpresa, pero bueno, a ver, por nivel yo creo que es el mejor equipo. Inglaterra, creo que es un equipo que ha crecido también. En el último Mundial estuvo a punto de ser finalista. Creo que tiene arriba jugadores buenísimos. Y Alemania, que seguramente no confía mucha gente en esta Alemania, pero yo creo que sigue siendo un equipo competitivo y que es un poco para mí el tapado de este torneo, aunque suene raro decir que Alemania es un tapado.
López Frau.
Francia, por nivel, creo que tiene en las áreas, precisamente como decía Alberto antes, un dominio extraordinario y tres futbolistas que ganan partidos por sí mismos al margen del equipo, como son Griezmann, Mbappé y Benzema. Alemania, coincido, y con el retorno de Hummels y Müller, el equipo tiene esa jerarquía que quizá le faltaba y yo creo que tiene un auténtico equipazo, sobre todo en medio campo. E Italia, creo que Mancini ha hecho un trabajo extraordinario durante dos años, una Italia joven, pero tiene dos centrales con muchísima experiencia y creo que Italia puede hacer una gran Eurocopa.
Y tengo menos tiempo para ti, Manu, vale, me lo puedes razonar menos.
Yo, si lo han dicho todos ellos.
Las tuyas,
voy a colocar a Portugal primera. Ajá. Voy a colocar a Portugal primera, Inglaterra finalista y voy a meter de tercero a Italia.
Bueno, pues no está
por
nada
salirme
mal.
No me hagan corrillo.
Nos gustaría que la realidad fuera que España, ¿no?, estuviese en la primera posición de cada una de vuestras opciones, pero la realidad es la que es. Gracias a los tres, el corrillo de España. Hoy arranca la Eurocopa, la vamos a disfrutar. Un abrazo, Manu.
Abrazo para todos.
Gracias, Albertos.
Abrazo fuerte.
A todos, gracias.
Llegamos a las 2:30.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía, con el Madrid.
Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Sí, Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.